Estados Unidos se opone a resolución de la ONU sobre Palestina. Representante estadounidense Loretta Sánchez critica militarización de la frontera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 23 de julio de 2014. El Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respaldó una propuesta de resolución de apoyo a Palestina con 29 votos a favor. Estados Unidos votó en contra por considerar que la resolución estaba parcializada contra Israel. Así lo expresó la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
We do strongly oppose today's special session at the Human Rights Council.
Nos oponemos contundentemente a la sesión especial de hoy en el Consejo de Derechos Humanos y la resolución que resultó en ese acto. Se trata de la más reciente de una serie de acciones parcializadas anti-israelíes en el Consejo de Derechos Humanos. Nos oponemos a la creación de esta clase de mecanismos porque están parcializados, dijo Marie Harf. La incursión militar israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania ha dejado 650 muertos palestinos y 31 israelíes muertos en poco más de dos semanas. Aerolíneas de Estados Unidos y Europa cancelaron más vuelos hacia Israel luego de que se lanzaran más cohetes desde Gaza cerca de la jurisdicción donde se encuentra un aeropuerto internacional, argumentando una peligrosa situación potencial en la medida en que Israel y Hamas continúan sus ataques. El Organismo Federal de Aviación de Estados Unidos renovó por 24 horas adicionales la prohibición para aerolíneas estadounidenses como Delta, United y American de volar al aeropuerto Ben Gurión. La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, reconoció que Hamas tiene armas que podrían alcanzar el aeropuerto Ben Gurión, pero que la precisión de esas armas es sumamente limitada. Entre tanto, el secretario de Estado, John Kerry, comenzó este miércoles en Israel una ronda de intensas reuniones mientras trata de detener la amarga lucha en la Franja de Gaza. Su primer encuentro fue con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y esto declaró después de ese diálogo. Estamos trabajando muy duro, no voy a caracterizar las conversaciones, pero ciertamente hemos dado pasos hacia adelante, todavía hay mucho que hacer. Sin embargo, estoy muy agradecido con el secretario general, quien está haciendo grandes esfuerzos, dijo Kerry. Por su parte, Ban Ki-moon dijo que hay la urgente necesidad de avanzar y que tanto él como John Kerry sumaron fuerzas en este asunto. Estamos uniendo nuestra fuerza y resistencia para lograr el cese el fuego lo antes posible, dijo el secretario general de Naciones Unidas. Kerry puntualizó que no se trata solo de lograr una tregua, sino de proyectar un proceso sostenible que aborde algunos de los agravios de larga data de los palestinos en Gaza y evitar la lucha entre Hamas e Israel que surge cada cierta cantidad de años. Dos aviones de combate ucranianos fueron abatidos posiblemente por misiles lanzados por rebeldes prorrusos en el este del país, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Ucrania. Se trata de dos cazas Sujoi 25 de fabricación rusa, derribados a las 13:30 hora local en una zona llamada Sabur-Mohyla. El vocero del ministerio dijo que los aviones llevaban un par de tripulantes cada uno. No se conoce el paradero de ninguno de ellos. El asesor del Departamento de Estado, Thomas Shannon, visitó este miércoles Honduras como parte de los esfuerzos de la administración del presidente Barack Obama para coordinar con países centroamericanos la respuesta a la crisis de menores indocumentados que llegan a Estados Unidos a través de México. Shannon visitó centros de repatriación para observar el proceso de regreso al país de los menores no acompañados y de sus familias y se reunió con funcionarios policiales y de la Cruz Roja. Los legisladores en el Congreso estadounidense entrarán en receso en los próximos días y todavía no se ponen de acuerdo si aprobarán o no los fondos adicionales solicitados por el presidente Obama para atender la crisis en la frontera. El proyecto de los demócratas en el Senado rechaza el cambio a una ley sobre el tratamiento de los niños víctimas del tráfico humano, un punto que los republicanos respaldan, por lo que se considera poco probable que el Congreso avance en la aprobación de esta legislación. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
cada hora, en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
La representante a la Cámara Demócrata por el Estado de California, Loretta Sánchez, en conversación con La Voz de América, criticó la decisión del gobernador de Texas, Rick Perry, de emplazar la Guardia Nacional en la frontera sur. Aunque algunos demócratas en el Senado proponen recortar $1,000 millones a los fondos requeridos por el presidente Obama, mientras los republicanos quieren ajustar aún más el presupuesto, la legisladora Sánchez señala que es urgente la necesidad de los fondos. La representante por California señala que está a favor de que se modifique la ley de 2008 para reducir el tiempo de las repatriaciones, pero recalcó que no está de acuerdo con que a los menores se les prive de una corte de inmigración para definir su situación legal en Estados Unidos. Escuchemos ahora la conversación de la representante Loretta Sánchez con Patricia Dalmasí.
Pues yo creo que el gobernador de Texas realmente no sabe lo que está haciendo. Primero, nuestro ejército es exactamente eso. Lo usamos principalmente para combatir a la gente, no los que quiere usarlo ahí en la frontera. Yo creo por eso tenemos bastantes policías de la frontera. Ya saben que es el trabajo allí. Hemos aumentado esos policías de 5,000 a 23,000. Así es que no hay necesidad de poner nuestro ejército allí.
En otras palabras, el gobernador está militarizando la frontera.
Sí está. Y si uno conoce, por ejemplo, lo que ha pasado estos 10 años, esta Guardia Nacional, pues, han estado en Afganistán y en Irak. Así es que realmente son soldados ahora. Y ponerlos allí contra estos niños, pues, no es justo.
Legisladora, ¿cuál es la situación en este momento de los fondos extras, los $3,700 millones requeridos por el presidente Barack Obama para afrontar la crisis?
Los fondos que necesitamos, la propuesta tiene que empezar aquí, dentro de la Cámara de Representantes. Así es que está en las manos del presidente de la Cámara, que es el Speaker Boehner. Él todavía no nos ha dicho qué va a hacer. Pero necesitamos esos fondos, porque lo que ha hecho el presidente para ayudar en el crisis humanitario que tenemos en la frontera es tomar fondos de estos lados para poner lo que necesitaba, pero ahora necesita más.
En ese sentido, la Casa Blanca ha sido ambigua sobre si apoya o no modificaciones a la ley de tráfico humano, ¿no? La ley del 2008, que le permite a estos menores presentar su caso ante un juez. Durante su reunión con el presidente Barack Obama la semana pasada, ¿qué les dijo él sobre su posición con respecto a los posibles cambios a esa legislación?
Pues, por ejemplo, el presidente nos dijo que necesita varias cosas cambiar dentro de esa ley. Por ejemplo, ahorita no tiene bastantes jueces, no hay abogados para ayudar a esos niños, van solamente enfrente de un juez. Toma 600 o 700 días llegar a ese punto donde el niño está dentro del corte enfrente de un juez, donde les están haciendo preguntas. Así es que necesita fondos, necesita centros de detención para niños y quiere hacer ese tiempo más corto, un mes, no 2 años. En eso yo estoy con el presidente, pero cambiar esta ley donde dejamos a los niños tener su día en corte, no quiero que cambie eso.
En un reciente estudio publicado esta semana, la Oficina de Presupuesto del Congreso afirma que solo $25 millones de los 3,700 pedidos por la Casa Blanca serían gastados antes del 30 de septiembre, cuando se termina el año fiscal. ¿Cree usted que los republicanos usarán esto para esperar más antes de aprobar los fondos?
Mira, los republicanos no quieren esta situación, no quieren ayudar en esta crisis. Así es que yo creo que se van a tomar el tiempo en buscar una manera en darle hasta un penny al presidente. Ellos ven esta crisis como cosa política para el presidente y quieren que se vea mal en frente de la gente, del público americano, porque ya vienen las elecciones. Así es que ellos tienen bastantes excusas para todo, para todo. No quieren ayudar en esta crisis.
Entonces, ¿usted cree, legisladora, que los fondos se aprobarán o no se aprobarán antes del receso de verano? Y de no ser así, ¿es esto preocupante? Sí.
Es muy preocupante para mí, porque yo sé que han tomado otros fondos de otros lados que van a necesitar los últimos meses de este año fiscal para nuestro gobierno federal. Así es que necesitamos aprobar algo, algunos dineros, sean 2,000 millones o 3.7 como quiso el presidente, pero necesitamos los fondos. Pero yo creo que los republicanos van a regresar para sus distritos en agosto sin aprobar ninguna cosa.
La Casa Blanca también afirmó que el número de menores cruzando la frontera ha disminuido durante las últimas semanas. ¿Cree usted que esto significa que las medidas disuasorias están funcionando en Centroamérica o, como aseguran algunos expertos, esto está solo conectado al hecho de que históricamente durante el verano el cruce de inmigrantes indocumentados disminuye en la frontera?
No, yo creo que ya muchas familias reconocen dentro de esos países de Centroamérica que no deben de mandar a sus hijos en este tiempo. Así es que sí hemos visto de 500 al mes, solamente están pasando unos 100 más o menos al día. Nosotros también pusimos propaganda con esos países centroamericanos por la televisión, hablando sobre de no mandar a sus hijos, el peligro de mandar a sus hijos acá. Así es que yo creo que vamos a ver más o menos que ya se va a parar esto.
La representante por California demócrata, Loretta Sánchez, en conversación con Patricia Dalmacín. En otras noticias relacionadas a Estados Unidos, un hombre que supuestamente proporcionó el arma con la que los sospechosos del atentado de la Maratón de Boston dieron muerte a un agente policial fue detenido por cargos relacionados a tráfico de drogas y posesión de armas. Steven Silva, amigo de uno de los supuestos terroristas del atentado, Shokar Tsarnaev, compareció ante un tribunal federal después de haber sido detenido el lunes por la noche en el apartamento de su familia en Cambridge, Massachusetts. Permanecerá bajo custodia hasta su audiencia para solicitar fianza el 6 de agosto. En el plano internacional, mientras Ucrania dice que rebeldes prorrusos derribaron dos aviones caza cerca del área donde cayó el avión de Malaysia Airlines, los holandeses continúan su duelo al tiempo que llegan los primeros restos de las víctimas. Gilberto Cabrera nos informa.
Según las autoridades en Kiev, separatistas prorrusos derribaron este miércoles dos aviones caza ucranianos, no lejos de donde fue derribado un avión de pasajeros malasio la semana pasada en el este de Ucrania, dejando 298 muertos. Un portavoz militar dijo que no tenía información sobre los pilotos. Por otra parte, autoridades de seguridad en Ucrania afirman que están investigando los vínculos entre el ministro de Defensa ruso y el derribado avión malasio.
En el momento estamos estudiando información de que fue el señor Shoigu quien acordó proporcionar el complejo de misiles antiaéreos Buk-M1 a terroristas para que se pudieran derribar aviones ucranianos. Por lo que sabemos, ellos perpetraron el mortal ataque contra el avión de Malaysia Airlines.
El derribamiento ha sido duramente criticado en Estados Unidos, donde desde el presidente Obama hasta miembros del Congreso han expresado horror y han condenado lo que consideran una obra de los separatistas rusos apoyados por Moscú. La comunidad internacional ha anunciado nuevas medidas en contra de Rusia, sumadas a las que ya se han aplicado, pero un importante miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania ha dicho que, hasta ahora, los efectos no se han visto.
El principal indicador de la efectividad de las sanciones impuestas a Rusia se verá a través de la intensidad o el fin de los ataques desde territorio de la Federación Rusa contra territorio de Ucrania. Cuando todo termine, las sanciones habrán tenido éxito.
Mientras los ataques verbales y reales continúan, los primeros cuerpos del derribado vuelo MH17 llegaron a Holanda en medio de un ambiente de digno dolor mezclado con profunda ira. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
La segunda visita del presidente chino Xi Jinping por América Latina y la primera por Sudamérica marca un hito que deja ver a los analistas consultados por La Voz de América que las relaciones sino-latinoamericanas marchan aparentemente por buen camino. Alejandro Marcano tiene los detalles.
A pesar de que los países industrializados aún enfrentan años de incertidumbre y la misma economía china está enfriándose, la relación del gigante asiático con América Latina parece ir viento en popa.
Va a crear empleo. Va a crear exportaciones y eso es muy positivo. En gran parte la razón por qué la América Latina no sufrió la recesión que sufrimos nosotros es porque ellos estaban protegidos por un mercado cautivo que tenían en China.
Y es que a nivel comercial el volumen del intercambio, la inversión directa y los préstamos de China a Brasil, Venezuela, Cuba y Argentina han ido creciendo paulatinamente en los últimos años. Y aunque en este noviazgo todo parece ir bien para ambas regiones, el profesor Frank Mora asegura que este interés estratégico de China debe ser cautelosamente evaluado por cada uno de estos gobiernos.
Los latinoamericanos tienen que darse cuenta que hay un cierto costo para este tipo de inversión de China y es que, por ejemplo, estamos viendo la desindustrialización de América Latina por el enfoque que tiene China a invertir en recursos naturales para poder exportarlos a China.
El director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de la Florida, José Miguel Cruz, cree que a pesar del creciente interés de China en la región, no hay, por el momento, ningún motivo de preocupación para otras naciones, incluido Estados Unidos, en relación a sus lazos y vinculaciones con América Latina.
Y creo que todavía no está al nivel de ser el tipo de socio comercial o político que ejerce Estados Unidos en este momento. Sin embargo, si Estados Unidos también no revisa su propia relación con América Latina, si Estados Unidos sigue dejando a América Latina un poco olvidada, como ha sido por muchos años, esto puede cambiar.
Para darles un ejemplo gráfico de lo que es el crecimiento de la relación entre América Latina y China, según los expertos, entre el 2001 y el 2011, el crecimiento de la relación comercial entre ambas regiones ascendió a un 30%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El multimillonario Carlos Slim, mexicano, Carlos Slim, sugirió que los trabajadores cambien su semana de trabajo de 5 días a 3, pero dijo que sería necesario trabajar 11 horas diarias y permanecer trabajando incluso hasta los 75 años, como nos informa Alexis Zúñiga Alemán.
Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, los empleados en México trabajan más horas que sus contrapartes en cualquier otro país. Trabajadores mexicanos trabajan 2.317 horas al año o 44,6 horas a la semana en comparación con un promedio de 1.798 horas al año o 40 horas a la semana en Estados Unidos. En Estados Unidos, el 43% de los empleadores ofrece a algunos trabajadores la opción de una semana de trabajo comprimida, según un estudio de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos. Aquellos empleadores permiten que los trabajadores a tiempo completo la opción de trabajar los días más largos para una parte de la semana, a cambio de un día corto o un día de descanso cada semana o periodo de pago. El diario The Financial Times reportó que los trabajadores de Telmex, la empresa mexicana de telecomunicaciones, que ha convertido a Carlos Slim en el segundo hombre más rico del mundo, según algunas estimaciones, pueden ahora jubilarse antes de cumplir los 50 años en algunos casos. Pero informó que a las personas con derecho a dicha jubilación anticipada se les da la opción de trabajar 4 días a la semana con remuneración completa al llegar a la edad de jubilación. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Las perspectivas de la presidencia de Juan Manuel Santos, con las negociaciones de paz con las FARC y otros objetivos, van a ser difíciles y van a durar mucho tiempo, según afirman algunos expertos en la materia, y nos informa Juan Pablo Cerruc.
El mandatario colombiano asegura que su país está preparado para recibir una paz justa, una paz con verdad, una paz con reconciliación. Así lo dijo hace unos meses. Pero panelistas en Washington afirman que el camino durante su segunda vuelta como mandatario será difícil y lleno de muchos retos.
Según expertos en Washington, para lograr un equilibrio, Santos debe establecer una estrategia de energía clara y utilizar su habilidad política para fomentar el apoyo de la industria y de los activistas sociales.
El catedrático de la Universidad Los Andes y miembro de Diálogo Interamericano, Fernando Cepeda, asegura que Santos tiene una tarea muy delicada, como lo es hacer la paz.
Hacer la paz quiere decir dos cosas. Primero, firmar un acuerdo para la finalización del conflicto, que no constituye la paz, constituye solamente la terminación de la lucha armada. Y luego vendría el desarrollo de esos acuerdos, lo cual tiene implicaciones constitucionales y legales, por no decir también económicas, de manera que es una tarea descomunal.
Un grupo de expertos aquí en Washington debatió también otro punto de vista, como el progreso colombiano en materia macroeconómica y los retos del país en infraestructura y servicios. Pero un tema que resaltó durante el diálogo fue las negociaciones de paz que se fundamentan en un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera para la nación sudamericana. Según Rodrigo Pardo, director general de Noticias RCN, para que este proceso se lleve a cabo, hay que agregarle una serie de realidades estructurales.
Por razones pragmáticas, las FARC tienen interés verdaderamente en negociar. Eso no significa que no haya problemas muy difíciles por resolver. Creo que el mayor de todos tiene que ver con la diferencia de concepción que hay entre las FARC y el gobierno sobre de qué se trata este proceso.
De acuerdo con el catedrático Cepeda, después de ser reelegido, el presidente Santos tiene una dura tarea por delante. Y eso significa no solo a lograr avances en el proceso de paz, sino también a lograr una mayor armonía social. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
En otras informaciones, un forense británico concluyó que la modelo y personalidad de la televisión Peaches Geldof falleció por sobredosis de heroína. El forense Roger Hatch dijo este miércoles que Geldof tomó la dosis fatal de la droga luego de haber pasado un tiempo alejada de la heroína. Geldof, de 25 años, hija del legendario organizador de Live Aid, Bob Geldof, fue encontrada muerta en su residencia en Londres el 7 de abril. Los usuarios de las redes sociales a menudo se representan a sí mismos a través de fotos o imágenes de dibujos animados. Estas imágenes bidimensionales pronto podrán ser sustituidas por los avatares de ellos mismos en 3D gracias a una tecnología aparentemente de bajo costo que podría revolucionar los medios de comunicación. Gesell Tobías, que acaba de llegar de Brasil, nos explica.
Podría ser hora de olvidarnos de la foto de perfil y empezar a modelar para que un avatar de nosotros mismos en tercera dimensión le dé la bienvenida a nuestros amigos en nuestra red social preferida.
Las fotos tradicionales y avatares en los medios sociales serán pronto sustituidos por las representaciones en tercera dimensión del usuario real. Esa tecnología está a la vuelta de la esquina, dice el científico de investigación Ari Shapiro.
Para mí es emocionante ver lo que tenemos ahora. Pronto, un montón de gente va a tener la capacidad de modelarse a sí misma en segundos y casi sin costo.
Shapiro hizo una demostración a puertas abiertas en la Universidad del Sur de Carolina sobre cómo esta tecnología de avatares en tercera dimensión funciona.
Fue una locura. En aproximadamente un minuto tenía una copia de mí, un modelo 3D de mí. Me hizo saltar y correr. Como es un avatar de uno mismo, lo puedo utilizar en Facebook, tener un modelo en 3D de ti mismo en Facebook en lugar de tener una imagen de perfil.
Los usuarios pueden cambiar el aspecto del avatar todos los días. La tecnología captura la ropa de las personas, estilo de peinado y accesorios como gafas o una gorra. El software entonces utiliza una variedad de animaciones almacenadas para que el avatar cobre vida.
Creemos que ocurrirá un efecto psicológico muy interesante entre las personas cuando éstas comiencen a verse a sí mismas, a sus familias y amigos dentro de estas simulaciones. Creemos que va a ser muy poderoso.
Estas animaciones, por el momento, no son perfectas, pero a medida que la tecnología de sensor mejora, también lo hará la calidad, hasta que sea difícil distinguir entre el usuario real y el avatar. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, ya regresamos.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
De la época de Margot Trovinger, mediados de los 60. Ella era muy niña en esa época, realmente. Todos éramos muy pequeños para recordar la música de Batman, pero es que Batman está cumpliendo 75 años, aunque este superhéroe ficticio nació aquí en Estados Unidos. Batman ha aparecido a través de los años en la televisión de todo el planeta, en cortos animados Batman y en el cine. Margot se la sabe de memoria. Batman es un, si no lo sabían, un superhéroe de ficción que aparece en folletos de aventura publicados por DC Comics, así como en muchas películas, espectáculos de televisión y juegos de video. Fue creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939 para capitalizar en esa fiebre de superhéroes que comenzó, por supuesto, con Superman. Batman es uno de los personajes más reconocidos y, sobre todo, lucrativos de DC Comics. Batman es un vigilante acaudalado, luchador autónomo contra el crimen que opera en la ficticia ciudad gótica, una ciudad como Nueva York, pero más gótica. Por supuesto, usa un disfraz de murciélago y es un brillante detective experto en artes marciales. Bruno Díaz, la verdadera identidad de Batman, dice que persigue a los criminales para vengar la muerte de sus padres, que fueron asesinados por matones cuando él era apenas un niño. Hablando del pasado y de tiempos que probablemente no vuelvan más nunca, vamos a escuchar a Chicago, algo de 1974. I have been searching so long. Será hasta mañana, les habló Alejandro Escalona.
Strength.